Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana, amigos del auditorio, jueves 20 de febrero de 2025. Muy buenos días a todos, buenos días a la vida. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 FM. Lo hacemos también a través de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa www.cuc.udg.mx/Vallarta, y desde luego en las redes sociales, en Facebook, en X como Radio UDGPV. Comparto también en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Amigos del auditorio, pues vámonos rápidamente a la información. Ya le tendremos información. Hubo buenas noticias esta mañana en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya le vamos a comentar cómo es que Netflix va a invertir $1,000 millones. Ya le tendremos la información. Mientras tanto, en el caso de Jalisco, incumple Lemus con usuarios del transporte público de Vallarta. No han llegado aún las 76 unidades nuevas que habían anunciado. Impulsan campaña de limpieza y concientización para que mascotas no defequen en espacios públicos, pero que también la gente no tire basura a la vía pública. Y el Ejército Mexicano conmemoró su 112 aniversario refrendando su compromiso con la seguridad y la paz. Avanza el bacheo sobre la carretera federal 70, beneficiando a los municipios de la Sierra Occidental. Buscan que el aeropuerto de Chalacatepec entre en funciones este año. Y bueno, hoy inicia el carnaval de Puerto Vallarta. Invitan a las funciones de danza contemporánea, danza para llevar y orugas. Así es, en Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, ayer fue rendición de cuentas del alcalde de Bahía de Banderas, Héctor Santana. Déjeme comentarle, pues hizo prácticamente un resumen de estas últimas dos semanas de lo que han estado realizando en Bahía de Banderas: arranque de obras, cambios de funcionarios. Ya le tendremos los detalles. Por cierto, que en Bahía de Banderas permanece notificaciones a exfuncionarios para que aclaren sobre irregularidades en entrega-recepción. La directora de Seguridad Pública, Seguridad Ciudadana, se someterá en breve a la prueba de control de confianza. Gobierno de Bahía de Banderas impulsa el crecimiento de emprendedores. Y bueno, continúa la campaña Sí al Desarme, Sí a la Paz. En Bahía de Banderas están destruyendo juguetes bélicos y se intercambian por juguetes de destreza, por juegos de mesa, desde luego como el ajedrez, y balones también, y desde luego juguetes, repito, de destreza y habilidades. Preocupa a niñas, niños de Bahía de Banderas la violencia, pobreza y medio ambiente. Déjeme comentarle que hubo un concurso de oratoria. Los temas pues son precisamente sobre la violencia, la pobreza, el medio ambiente, la equidad, las agresiones a las mujeres. Y bueno, el presidente municipal repartió entre todos los ganadores de oratoria pues apoyos económicos para todos ellos. En el marco de la celebración del Día del Inventor Mexicano, la Coordinación General de la Investigación de Posgrado y Vinculación, en conjunto con el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Jalisco, organizaron la conferencia La Experiencia de las Inversiones para Llevar Sus Creaciones al Mercado, la cual fue impulsada e impartida por el doctor Gregorio Guadalupe Carvajal, investigador del Departamento de Química del CUSEI, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Nivel 3, inventor, por cierto, con 2 solicitudes de patente, 3 patentes concedidas, una internacional y una transferida con producto en el mercado. Son las 9:07 a.m, nos vamos a más información de Jalisco y Nayarit. La Secretaría de Salud Jalisco confirmó que se registraron 2 casos positivos de influenza en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Tepeyac, esto en Zapopan. Se trata de 2 maestras que dieron positivo, mientras que 12 alumnos están en estudio, pues presentaron enfermedades respiratorias. La industria mueblera de Jalisco está abierta a la posibilidad de poder contratar a migrantes deportados de Estados Unidos, incluso si son extranjeros, a quienes se les da toda la asesoría, acompañamiento para poder tramitar sus permisos de estancia laboral en el país hasta por 2 años, señaló Roberto Cornejo, coordinador de Expo Mueble Internacional. Luego del anuncio hecho por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se montó un nuevo despliegue de seguridad en los municipios de Teocaltiche. Como ya le informamos en este espacio, allí en Teocaltiche, bueno, se encontraron bolsas con cuerpos humanos. Ya le tendremos la información en Teocaltiche, Villa Hidalgo, para que intervengan las comisarías municipales. Se montó un operativo y un nuevo despliegue. 9:08, nos vamos con Monserrat Bernal, que nos tiene información nacional e internacional. Adelante, Monse.
Señal Nacional.
Como parte de la conmemoración del aniversario 112 del Día del Ejército Mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se proporcionará un aumento en el salario de los integrantes del Ejército Mexicano. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó multar a los partidos políticos por un monto de 396,977,859 pesos por irregularidades detectadas durante el ejercicio 2023, siendo el PRI y el PT los partidos más sancionados. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre la designación de 6 cárteles mexicanos de la droga, los cuales fueron denominados como organizaciones terroristas transnacionales. Se trata del Cártel de Sinaloa, el Cártel Nueva Generación, Cárteles Unidos, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo y la Nueva Familia Michoacana.
Señal Internacional.
El gobierno de los Estados Unidos deberá analizar si emite sanciones o congela activos a las empresas que venden armas a los grupos del crimen organizado en México, luego que el Departamento de Estado de aquella nación confirmara la declaratoria como grupos terroristas a estas bandas. El expresidente del Estado de Brasil, Jair Bolsonaro, fue inculpado por un proyecto de golpe de Estado que habría necesitado el asesinato del candidato en 2022. Ahora presidente Lula. Ahora es la Corte Suprema la que decide la apertura de un juicio contra el hombre político de extrema derecha, lo que podría conducir a una pesada sentencia. China reafirmó su firme apoyo a la implementación efectiva del alto al fuego en Gaza y subrayó que la reconstrucción del enclave debe llevarse a cabo sobre los principios de los palestinos gobernando Palestina.
Gracias, Monserrat. Continuamos con más información. Déjeme comentarle que el presidente Donald Trump destacó que durante las conversaciones que ha sostenido con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que la campaña contra el fentanilo es una buena idea de parte del gobierno de México, por lo cual también la implementará en Estados Unidos. Y déjeme comentarle que también dentro de los comentarios que hizo el presidente estadounidense es que, él pocas veces ha aprendido cosas de alguien, pero en esta ocasión señaló y destacó que ha aprendido de la presidenta de México. Vamos a escuchar a Donald Trump y en este doblaje que hizo nuestra compañera Montserrat Bernal.
He estado hablando con la presidenta de México, una mujer muy maravillosa en realidad. ¿Quieres decir que anuncias lo malas que son las drogas? Sí, lo hacemos. Gastamos mucho dinero en publicidad. Y dije, increíble. Esa fue una gran conversación porque vamos a gastar cientos de millones de dólares anunciando lo malo que son las drogas para que los niños no las usen. Hago tantas llamadas y nunca aprendo nada de nadie. Lo sé todo y nunca aprendo nada de nadie. Y hablé con esta mujer y tan pronto lo dijo ella, dije, qué maravillosa idea.
Pues ahí está, amigos del auditorio, el mandatario estadounidense recordó además que la jefa del Ejecutivo Nacional le mencionó que en México el consumo de fentanilo es reducido, muy reducido, gracias a que se tienen grandes valores familiares y sobre todo, pues estos mensajes que cotidianamente se comentan en todos los medios de comunicación. El presidente estadounidense agradeció a Claudia Sheinbaum por sugerirle la política antidrogas que el gobierno mexicano ha promovido en su país. Y nos vamos ahora con una noticia, amigos del auditorio. En lo personal estaba observando el anuncio que hace Netflix a través de, el ejecutivo de esta productora, amigos del auditorio, Ted Sarandos, quien anuncia $1,000 millones en inversión para México. Y bueno, él habló y destacó algunas producciones que se han hecho en nuestro país que tienen que ver, ¿recuerda usted la película de Roma que ganó varios Óscares? Bueno, pues mencionó que películas como esta, también en una serie que hubo muy buena, a mí me gustó, Club de Cuervos, la película Roma, fueron producciones que fueron prácticamente un parteaguas para Netflix. Netflix invierte en la comunidad creativa de México, así como a proveedores locales y desde luego toda la generación de empleos que se dan en torno a las productoras como Netflix, como todo lo que se hace en nuestro país. Hay muy buenos productores, por ejemplo, de animación. Por eso la Universidad de Guadalajara tiene este tipo de carreras como son multimedia, videojuegos, animación y todas estas que han surgido precisamente por estas plataformas y se requiere justamente de productores, guionistas, en fin, vamos a escuchar.
Realmente la inversión que está haciendo Netflix no tiene que ver con el incentivo. Es una decisión de Netflix. México es tan grandioso que decidieron invertir aquí. Como bien dicen, no solamente es la riqueza, sino también estas historias que se muestran, estas producciones son de talento mexicano. O sea, no es que vienen a una, no solamente es que vienen a una locación en México para una idea de producción que se hizo en algún lugar del mundo y que resulte barato, bonito hacer, no. Es la creación en México de series para Netflix. Eso también cambia un poco la dinámica. Durante mucho tiempo México fue el escenario para hacer películas diversas, pero aquí es el talento mexicano, la creatividad, la riqueza cultural que se expresa en las series que son producidas por Netflix. Entonces es una decisión de Netflix esta inversión. Y evidentemente está el incentivo para cualquier solicitud que sea.
Hoy, 20 de febrero, queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de León, Julia y Martín. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alégrale el rato con una muy sincera felicitación. De la misma manera, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Justicia Social, así como también el Día Internacional del Camarógrafo y también del Fotógrafo. Y recordamos que en el año de 1872, en Nueva York, se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. En 1935, Caroline Mikkelsen es la primera mujer que pone un pie en la Antártida. Y en el año de 1986, la Unión Soviética se adelanta a la carrera espacial contra Estados Unidos. Esto tras lanzar la estación Mir, la Estación Espacial Internacional. Esta fue destinada a proporcionar una base para un complejo espacial permanente tripulado que se orbitaría después en la atmósfera terrestre.
Gracias a Paulino Barraza por las efemérides y el santoral.
Señal financiera.
Amigos del auditorio, el peso mexicano arrancó la jornada con ganancias frente al dólar estadounidense después de la publicación de las últimas minutas de la Reserva Federal. A pesar del movimiento positivo que se registró en las últimas horas de este día, el país mantiene un entorno de incertidumbre ante las tensiones ante Ucrania y Rusia con Estados Unidos como mediador de las negociaciones. Desde luego que todas las naciones están atentas. La moneda mexicana se fortaleció levemente después de que se dio a conocer los datos de ventas minoristas en México, mismos que fueron positivos y superados ampliamente por las expectativas de los mercados de acuerdo con la apertura de los mercados que se dan en nuestro país. Y nos vamos con la cotización, son las 9:17, ya abrieron los bancos, las casas de cambio, opera la Bolsa Mexicana de Valores, el dólar se cotiza a la compra 19 pesos con 68 centavos, a la venta 20 con 79, el dólar interbancario se compra 20 pesos con 36 centavos, se vende a 20 con 37, mientras tanto el dólar canadiense se compra 14 pesos con 34 centavos, se vende a 14 con 35. ¿Y cómo está el euro? El euro se está comprando a 21 pesos con 4 centavos, se vende a 21 con 57.
Señal clima.
Y nos vamos con el maestro meteorólogo Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía, que nos tiene el pronóstico para hoy. Maestro, adelante, lo escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues mucho frío en la región noreste por efectos del frente frío número 28 y la masa de aire ártico que lo impulsa. Ojinaga y Monclova amanecen con -1, Piedras Negras con -2, Ciudad Acuña con -3, Nuevo Laredo y Monterrey con tan solo 1 grado Celsius. El frente se desplaza en mares del Golfo, casi en los litorales de Tabasco y Campeche, y se prolonga como estacionario al norte de Oaxaca, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y oriente de Chihuahua. Hay efectos de norte relevante en los estados de la vertiente, con nublados y lluvias intensas en los estados principalmente del sureste, caída de nieve y aguanieve en picos altos del eje neovolcánico y fuertes vientos en la zona de la ventosa. Mañana continuarán dichos efectos y la masa de aire ártico empezará a moverse hacia las costas norteamericanas del Golfo de México en sábado y domingo. Mientras tanto, los estados con costa en el Pacífico observan tiempo estable con amaneceres algo fríos en valles del interior y frescos en zonas costeras. Dominarán los cielos soleados mezclado con nubes altas y traslúcidas. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer más fresco con cielos medio nublados. Habrá sol mezclado con cierta nubosidad alta y traslúcida sin lluvia, con mar algo movido después del mediodía. Las temperaturas máximas rondarán los 26 grados, la mínima fue de 15 en zonas periféricas, 18 grados y medio en centros urbanos. San Sebastián del Oeste reportó 13 grados centígrados. De momento, eso es todo. Adelante, Susana.
Gracias, gracias, maestro. Amigos del auditorio, la cuestión del transporte es algo que siempre se ha anhelado, tener un buen transporte en Puerto Vallarta. Ha mejorado en algunos casos, pero en otros, la verdad, los usuarios piden, y ya se había comprometido el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a que las nuevas unidades 76 llegarían con aire acondicionado y sistema de pago electrónico. Bueno, estas unidades no han llegado. Para el día 17 se supone que ya deberían de haber estado circulando. Hoy estamos a 20, vamos a ver qué pasa, cuánto tiempo. Al regreso vamos precisamente con esta información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Y bueno, le comentaba, amigos del auditorio, que no han llegado las 76 unidades que había prometido el gobernador. Pablo Lemus dijo que para el día 17 de febrero ya deberían de estar circulando con aire acondicionado, con una serie de acondicionamientos, ¿verdad?, que tendrían estas unidades. Vamos con Javier Frías, que nos tiene el reporte.
El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, incumplió con la llegada de 76 nuevos camiones del transporte público para Puerto Vallarta, pues a 3 días de la fecha indicada, de las unidades aún no se sabe nada. Fue el 7 de febrero que durante su visita a la ciudad, Lemus Navarro dio a conocer que al día siguiente llegarían 76 unidades nuevas para el transporte público, pero que estas entrarían en funciones hasta el lunes 17, pues primero tenían que ser habilitadas con el sistema de aire acondicionado y pago electrónico.
A partir de mañana, que es viernes 7 de febrero, se van a recibir 76 nuevas unidades del transporte público para tener un total de 281. No quiere decir que mañana entren al servicio, porque se tienen que equipar. Yo he pedido que todas las unidades que lleguen a Puerto Vallarta tienen que tener, entre otras cosas, servicio de aire acondicionado. Absolutamente todas tendrán que estar en servicio a partir del día 17 de febrero. Es decir, será muy corta la espera.
A la llegada de la fecha, los camiones no comenzaron a circular y al paso de 3 días, los reclamos de los usuarios continúan, pues son constantes los retrasos de las unidades a cargo de la empresa concesionaria Transportes Unidos Costa Pacífico Unibus PB, la cual no ha dado a conocer el motivo por el cual las unidades no están en funcionamiento o si es que llegaron o no a la ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Amigos del auditorio, sin duda que el problema de la basura aún no se ha resuelto en Puerto Vallarta, en parte por la estrategia de recolección, otra porque muchos ciudadanos no hacen conciencia, no hay una buena organización en este asunto de la recolección de basura, pero también muchos ciudadanos tiran basura a la vía pública. Bueno, pues están impulsando una campaña de limpieza y concientización para que mascotas no defequen en espacios públicos, otro problema también que puede derivar en situaciones de salud pública. Vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene el reporte.
Con el objetivo de motivar a la ciudadanía a recolectar colillas de cigarro y a mantener los espacios públicos libres de desechos, en la próxima sesión de Cabildo, el regidor Omar Bravo Carvajal planea proponer una campaña para fomentar la limpieza de las calles y playas de Puerto Vallarta. La iniciativa que busca incluye una propuesta llamativa: junta un vaso de colillas y te regalamos una bebida, ya sea con o sin alcohol, en colaboración con hoteles y restaurantes locales. Bravo Carvajal destacó la importancia de trabajar en equipo para mantener la ciudad limpia y atractiva para el turismo.
Este es el trabajo de equipo y creo que la propuesta es de que nuestro Vallarta esté limpio. Creo que ahí todos nos ponemos resistencia y ni vemos, pues ya ves que hay algunos que ven que los partidos, no, esto estamos viendo por el bien de Puerto Vallarta, ¿eh? Uh-huh. Aquí se han sumado diferentes líderes también, y en el cual yo agradezco mucho también eso y sobre todo la preocupación, porque dependemos de un lugar turístico y queremos tenerlo en la mejor condición que sea posible, ¿no?
En cuanto a la limpieza de las playas, Bravo Carvajal hizo un llamado especial a los dueños de mascotas, instándolos a recoger los desechos de sus perros.
Y creo que también ese es un llamado, y claro que los señalamientos los vamos a buscar, y también pues hacer ese llamado, ¿no? Yo siempre les he dicho, si tenemos un paraíso, y si no te cuesta nada, que lo mejor es que tu perro lo recoges, creo que no cuesta nada, ¿no? También en ese llamado a los ciudadanos, que nos ayuden por esa parte.
El regidor también mencionó que se buscará implementar señalización adecuada en las playas y espacios públicos para reforzar estas acciones y concientizar a la población. Con estas medidas, Omar Bravo busca no solo mejorar la imagen de Puerto Vallarta, sino también fomentar una cultura de responsabilidad y cuidado del medio ambiente entre residentes y visitantes. La campaña, que será presentada formalmente en la próxima sesión de Cabildo, representa un esfuerzo conjunto entre autoridades, empresarios y ciudadanos para preservar la belleza y limpieza de uno de los destinos turísticos más importantes del país. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel. Amigos del auditorio, ayer ya les mandamos su felicitación, un abrazo a todos y cada uno de los elementos del ejército mexicano de nuestro país, porque ayer, y queremos replicarlo de nueva cuenta, porque ayer se conmemoró el 112 aniversario del ejército mexicano. Y aquí, en la zona militar, bueno, pues se refrendó su compromiso con la seguridad y la paz. Miguel Ángel Ocaña nos tiene el reporte.
En el marco de la celebración del 112 aniversario del Ejército Mexicano, el general de brigada de Estado Mayor Jorge Ramírez Zúñiga, comandante de la 41 Zona Militar, encabezó un emotivo desayuno conmemorativo en el campo militar, donde en presencia de personalidades del ámbito empresarial, político y social de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, destacó la importancia de esta fecha para las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana. Resaltó además el papel fundamental del Ejército en la defensa de la soberanía y el bienestar de la nación. Durante su discurso, el general reafirmó el compromiso de las Fuerzas Armadas con la seguridad y la paz de México, destacando la constante preparación y capacitación de sus integrantes para enfrentar los retos actuales.
En este 112 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, de reconocer su labor y de trabajar juntos por un México en el que todos podamos vivir en armonía y prosperidad. Sigamos construyendo un país donde la justicia, la libertad y la paz sean los pilares de nuestra sociedad. Sabemos que la seguridad y paz de nuestra nación enfrentan retos complejos, pero hoy, más que nunca, estamos preparados. La formación constante, la capacitación y el amor por la patria son lo que nos hace invencibles.
El general Ramírez Zúñiga hizo un reconocimiento a los integrantes de la 41 Zona Militar y a sus familias, quienes con su apoyo moral y físico fortalecen la labor de los soldados.
Integrantes de nuestra 41 Zona Militar, agradezco su dedicación y esfuerzo incansable. Su trabajo es invaluable y sin lugar a dudas es fundamental para que México siga avanzando con seguridad hacia el futuro. Mi reconocimiento por su trabajo y dedicación a sus familias. Mi más profundo respeto para acompañarlos en todo momento, física o moralmente. Sigamos trabajando juntos, hombro con hombro, para hacer frente a los desafíos que nos presentan. La patria nos necesita más que nunca y ustedes están listos para responder a México. Felicidades, Ejército Mexicano.
La celebración estuvo engalanada con la música en vivo de un mariachi y una serie de bailes folclóricos que evocaron la riqueza cultural de México. En la mesa de honor estuvieron presentes distinguidos representantes de las Fuerzas Armadas y autoridades civiles, entre ellos el vicealmirante de Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Arturo García Fernández, comandante de la 12ª Zona Naval, José Juan Velázquez, secretario general en representación del presidente municipal de Puerto Vallarta, Briana Guadalupe Guzmán, delegado, directora de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad en representación del presidente municipal de Bahía de Banderas, el teniente coronel de Infantería José Rodrigo Pacheco, comandante interino del 9º Grupo de Infantería Motorizado, Isabel Cravioto Osornio, gerente de Banjército, y Claudia Angélica Díaz de Sandy, directora de Turismo del municipio de Bahía de Banderas. El evento reafirmó la unión entre la sociedad y el ejército mexicano, destacando el papel crucial de las Fuerzas Armadas en la construcción de un país más seguro y próspero. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Gracias, Miguel Ángel, y nos vamos con esta información que nos tiene Javier Frías, y que de pronto, cuando dicen Chalacatepec, amigos del auditorio, la gente de Tomatlán lo sabe, se me viene a la mente toda la historia de Chalacatepec, y se me viene a la mente todas estas proyectos por parte de, me acuerdo, el exgobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, de una serie de empresarios. ¿Se acuerda usted de la desarrolladora turística Razalán? Bueno, esta empresa, asociada con el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, que estuvieron operando allá, me acuerdo cuando cerraron las playas, cuando la gente, bueno, tuvo que hacer mucho, pero finalmente fíjese que pues ya hay un aeropuerto y están buscando que entre funciones este año. Javier Frías, te escuchamos.
El gobierno del estado de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Turismo, están trabajando para poder obtener los permisos por parte del gobierno federal para la operación del aeropuerto de Chalacatepec, el cual se encuentra en la Costa Alegre. De ello habla la secretaria de Turismo Estatal, Michelle Friedman-Hirsch.
Estamos a la espera de ciertos permisos del gobierno federal. Ya estamos, tanto el gobernador como su servidora y otras dependencias, pues buscando las distintas líneas para poder acceder a aquello que permitiría el proceso de concesión y construcción de la terminal. Y también estamos a la par platicando con aerolíneas, puesto que, como lo repetí, echar a andar un proyecto de ese tamaño pues toma un cierto tiempo, y por eso estamos hablando desde ahorita con los distintos actores para que en el mediano plazo pueda estar operando esta pista.
De tal manera que la titular de turismo estimó que en el presente año se obtengan los permisos para que entre en funciones, al menos para vuelos privados.
Mira, algo que comentaba el gobernador es que lo idóneo es que antes de que termine este año se cuenten con los permisos para que al menos esté funcionando la pista, por lo menos para vuelos privados.
El objetivo de esta terminal aeroportuaria es que entre en operaciones lo más pronto posible y pueda recibir vuelos no solamente nacionales, sino internacionales, impulsando con ello la Costa Alegre de la entidad. Desde Radio Dijen, Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
Bueno, algún día de estos, no muy lejano, yo espero que para finales de este mes o antes de que entre en operaciones el propio aeropuerto de Chalacatepec, hay que explorar en la historia de cómo estos desarrollos se dieron, cómo algunos desarrolladores impactaron a la gente, cómo cerraron las playas, cómo se adueñaron de algunas. Es una historia triste allí en Chalacatepec, amigos del auditorio, pero que bueno, hoy parece ser, como dijeran por ahí, se salieron con la suya. Vamos a comentar, amigos del auditorio, más adelante esto de Chalacatepec, pero por lo pronto déjenme comentarles que Puerto Vallarta está enfrentando desafíos para atraer vuelos europeos debido a la falta de aviones o tripulación. Bueno, nos vamos con Miguel Ángel Ocaña, que nos tiene este reporte.
Luis Antonio Villaseñor Nolasco, director del Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, informó sobre los recientes encuentros con socios europeos y las dificultades para concretar nuevas rutas aéreas hacia el destino. Debido a la falta de aviones disponibles, cualquier operación se proyecta hasta 2026.
Y bueno, donde se buscó potenciales vuelos, se discutieron de dónde podría ser. Es Madrid, Zurich, Londres, Ámsterdam, Frankfurt, París y Lisboa. Pero ahorita el tema que traemos es pues que no tienen aviones disponibles. O sea, que este año lo ven complicado. Pero empezar a generar las condiciones este año, empezar a buscar las colaboraciones para potencialmente anunciarlo a finales de año, una operación que sería para el 2026.
El director del Fideicomiso de Turismo explicó que la falta de disponibilidad de aeronaves y tripulaciones es uno de los principales obstáculos.
Sí, es que no son aviones, son tripulación. Si no es tripulación, son pilotos. Ah. Si no, también el tema económico, el costo del combustible. Entonces se van juntando y pues bueno, Puerto Vallarta es una ruta muy larga. Desde Europa son entre 12 a 13 horas y media de vuelo. Entonces pues es mucho más gasto para la operación y pues también llegar aquí es más caro, ¿no?
Agregó que algunos mercados europeos han optado por priorizar destinos de menor distancia.
Sí, es que vamos, no son aviones, son tripulación. Si no es tripulación, son pilotos. Ah. Si no, también el tema económico, el costo del combustible. Entonces se van juntando y pues bueno, Puerto Vallarta es una ruta muy larga. Desde Europa son entre 12 a 13 horas y media de vuelo. Entonces pues es mucho más gasto para la operación y pues también llegar aquí es más caro, ¿no?
A pesar de estos desafíos, Villaseñor Nolasco reiteró que se seguirán fortaleciendo las negociaciones para lograr nuevos vuelos desde Europa hacia Puerto Vallarta en el mediano plazo, con la esperanza de concretar nuevas rutas a partir de 2026. Desde Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, para Canal 44, Miguel Ángel Ocaña Reyes.
Amigos del auditorio, nos vamos a ir una pausa. Al regreso vamos a hablar de un programa de alfabetización gracias a un convenio que se ha realizado con instituciones educativas. Nos vamos a la pausa, regresamos con este tema.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Amigos del auditorio, Estamos de regreso, son las 9:38. Vamos con Saraí Hernández, directora del Instituto Municipal de la Mujer. Nos viene a hablar de un programa de alfabetización gracias a un convenio realizado con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muchas gracias.
Me da mucho gusto verte.
Gracias, Susana. Gracias por la bienvenida. Gracias por el espacio también y la oportunidad, pues, justamente de difundir las cosas buenas, ¿no? Las cosas que podemos ahora sí que traer para la mayoría de la sociedad de vallartense que no han podido concluir sus estudios primaria y secundaria. Pues como bien lo comentas, pues bueno, esta iniciativa surgió justamente por estar visitando algunas colonias y nos encontramos algunos núcleos de personas ya adultas sin alfabetización. O sea, no, es más, firmaban pues con una crucecita y de ahí salió la inquietud de preguntarles a ellos directamente si tendrían interés en tal vez recibir clases. Y esto fue en la colonia San Esteban, fíjate, curiosamente.
¿Y las personas son mayores de edad?
Sí, no, son personas, yo creo que de 50, 55 años, pero como que son de una etnia. Ah. Y pero aparte, pues ya dominan el idioma, pero sí no saben leer y escribir.
O sea, son personas que hablan dialecto.
Así
todavía,
es,
¿no?
Todavía.
Que no lo pierdan, ¿verdad? Porque esos son muy importantes, son nuestras raíces de muchos pueblos en México, como por ejemplo en Oaxaca, que se hablan tantos dialectos, hay un sinfín de dialectos. Pero bueno, y lo importante es alfabetizarlos y por eso se van a empezar estos talleres.
Así es, estamos haciendo la promoción para las inscripciones que sean completamente gratuitas. Lo único que necesitan es presentarse con su INE y ahí nosotros hacemos las copias, entonces hacemos todo para que ellos nada más se presenten con su INE para poderles hacer su inscripción y entregarles lo que son sus cuadernillos y darles sus horarios de atención para su asesoría.
Oye, ¿y en dónde va a ser la asesoría?
Directamente ahí en el Instituto de la Mujer. La dirección es en Paseo de las Palmas 105, en Barrio Santa María. Específicamente, o más gráfico, a un costado del DIF municipal, donde era antes era el ex regional.
Ex regional, así lo conoce, lo seguimos diciendo,
así
¿verdad?
Es.
Pero bueno, entonces ahí está, ahí se van a...
Ahí vamos a hacer las inscripciones, ahí vamos a dar el control y el seguimiento, ahí se van a dar también las clases, entonces prácticamente es para ellos.
Pues muy bien, algo más que nos puedas comentar del Instituto de la Mujer, pero bueno... ¿nos das las fechas y la gente que quiere información?
Va a quedar de forma permanente. Esto va a quedar de forma permanente porque realmente la preocupación de este gobierno es justamente eso, llegar a más y no importa que lleguen a destiempo, se pueden incorporar, se les da el seguimiento de forma particular porque este tipo de asesorías es personalizada.
Oye, ¿qué otros talleres se están dando ahí en el Instituto?
Manejamos talleres de empoderamiento principalmente para las mujeres, el tema de la no violencia, Susana. Estamos, ahora sí que tenemos ya 3 meses consecutivos haciendo lo que es un barrido en varios sectores y varias colonias de aquí de Puerto Vallarta, principalmente fuera de las escuelas primarias, secundarias, kinder, que es donde la mayor afluencia de padres de familia se acercan a llevar a sus pequeños o a recogerlos. Ahí es donde les brindamos toda la información acerca de todos los servicios que nosotros tenemos ahí en el instituto y les hacemos la promoción del violentómetro, porque mucha gente no conoce los grados y los tipos de violencia pues que hoy están ya tipificados como violencia, ¿verdad?
Oye, y por otro lado, bueno, estos talleres que son muy buenos, por otro lado, hay muchas mujeres que requieren un ingreso.
Así es.
También de alguna manera están buscando espacios para el emprendurismo.
Así es.
Para darles oportunidad.
Sí, tuvimos el mes pasado una convocatoria, el gobierno municipal preocupado por el tema de mujeres y justamente algo de lo que se prometió en campaña de este gobierno era justamente el programa Mujer Emprendedora. Primera vez en la historia del gobierno de Vallarta, el Instituto Municipal de la Mujer abandera este programa y se cerró la convocatoria el día 22 de enero, hasta donde sé, con una afluencia de 2,300 mujeres en lo que viene siendo un apoyo económico desde 15,000 pesos hasta 50,000 para mujeres que querían emprender un negocio nuevo o para reabastecer su negocio dependiendo del giro que tuviera. Ahorita estamos en el proceso de digitalización de documentos y posteriormente vamos a estar pasando al domicilio a hacer lo que es los estudios socioeconómicos para determinar quiénes son las beneficiarias.
Antes iban a las diferentes colonias a dar talleres, a dar este corte de cabello, ¿lo están retomando?
Nosotros no en sí, porque están diversificando justamente el tema de talleres. Ahorita lo que es desarrollo social también tiene varios centros en los cuales están más cerca del del espacio donde la gente vive. Hay varios módulos en los cuales están lanzando constantemente nuevos espacios y nuevo tipo de talleres que pueden ser en beneficio de todos ellos, pero se concentran mayormente ahí. Nosotros nos estamos preocupando más por el tema de la capacitación, la difusión de lo que son los temas, porque en el tema emocional las mujeres no están todavía reforzadas. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos reforzando con atención psicológica, con asesoría jurídica, todo el seguimiento en cuestiones de violencia, que realmente tenemos ciertos focos de alerta aquí en Puerto Vallarta, y pues justamente nos estamos enfocando a ello.
Pues tenemos alertas de género, hay que recordarlo, dos además. Y bueno, Saraí, yo te quiero comentar y ofrecer que cuando gustes difundir este tipo de actividades, ya sabes que cuentas aquí.
Muchísimas gracias.
Nosotros ahora sí que estamos aquí abiertos para este tipo de propuestas, de iniciativas, de talleres que favorezcan a todos los ciudadanos y en especial, en este caso, a la mujer. ¿Algo más que quieras comentar?
Los horarios de atención para que la gente tenga ese espacio seguro en el Instituto de la Mujer es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. El número telefónico, por si quieren anotarlo, es 322-596-1174, les repito. 322-596-1174. También tenemos una línea que es 24 horas. Esta línea 24 horas es para cuando sea fuera de horario de oficina y sea alguna necesidad prioritaria para poderle dar atención y seguimiento a las mujeres que se sientan violentadas o vulneradas, poderle dar la canalización y llevar ahora sí el acompañamiento hasta que estén en un espacio seguro. Ese número telefónico es 322-215-5558. Repito, 322-215-5558.
Pues mira, yo te propongo que por ahí nos pasen el texto para el teléfono para cuestiones prioritarias, uh-huh, urgentes, y con mucho gusto aquí los estamos replicando, claro, para sí, cualquier cosa.
Claro, ¿sí?, que sí. Muchísimas
Muchas gracias.
Muchas
gracias, Saraí, y gracias, Samantha, que también viene esta mañana. Gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información. Amigos del auditorio, vamos a Bahía de Banderas. Ayer fue la rendición de cuentas que cada semana hace Héctor Santana. Habló del arranque de obras, habló de los cambios que ha hecho en las diferentes dependencias y desde luego toda la serie de apoyos que ha estado llevando a las diferentes comunidades del municipio de Bahía de Banderas. Vamos a la pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 226-2266.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Esta mañana, déjeme comentarle que pues se realiza la rendición de cuentas cada miércoles en diferentes lugares, normalmente es en el Valle de Banderas. Y bueno, pues se juntaron dos semanas porque hubo mucha actividad en Bahía de Banderas. Y vamos a escuchar porque el presidente municipal, Héctor Santana, ha hecho varios cambios, nombramientos, como dijo él, enroques entre dependencias y directores. Uno estaba en una dependencia, lo pasó a otro, porque estuvo viendo, por ejemplo, al titular de lo que viene siendo registro civil, lo envió a Protección Civil. Y así hubo cambios del Instituto de la Mujer, de Justicia para la Mujer, la mandó ya como titular de Seguridad Pública. Ya vamos a comentarle esto más adelante. Vamos justamente con este resumen de la rendición de cuentas. Hay que destacar que Héctor Santana exhortó a los funcionarios a atender bien a los ciudadanos.
Para hacer valer los derechos del pueblo de Bahía de Banderas, les encargo mucho, por favor, el tacto y la buena atención que le demos a nuestros ciudadanos de Bahía de Banderas. Y les encargo mucho que cuidemos que no haya corrupción en ningún nivel de sus dependencias, por favor. Ahora sí.
Y bueno, también brindó apoyos a jóvenes ganadores, niños y jóvenes ganadores del concurso de oratoria en el estado de Nayarit. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
Es en la infancia.
¿Estás contenta por haber ganado?
Sí.
Pues muchas felicidades. Aquí está tu primer lugar.
Felicidades. Y Sofía, a Victoria, un aplauso. ¿Cómo se llamó tu tema?
La niñez, al cuidado del medio ambiente.
Wow, un aplauso.
Y bueno, pues así, niños pequeñitos, prácticamente de 5 o 6 añitos hasta adolescentes que participaron en estos concursos de oratoria, recibieron apoyo a todos los ganadores, recursos económicos justamente, bueno, pues para que ellos lo utilicen en lo que desean. Hay quienes dijeron que lo iban a utilizar en juguetes, otros en carpetas, en libros, en fin. Pero por lo pronto es un estímulo a estos niños. También estuvo el director de Obras Públicas y habló sobre el arranque de obras. Así lo anunció. Vamos a escuchar.
Se dio el arranque de la obra, el pavimento en concreto hidráulico de la calle Camarón, en la cruz de Guanacaste. Son 4 cuadras, presidente, entre la calle Pescador y la calle Pez Verde. Se va a invertir ahí 7.2 millones de pesos. Van a ser 2.715 metros cuadrados de vialidad en concreto hidráulico, 660 metros lineales de machuelo, 980 metros cuadrados de banqueta. Es una longitud de 350 metros lineales y el periodo de ejecución que va a tener la empresa es un máximo de 4 meses.
Y bueno, fueron así pasando uno a uno todos y cada uno de los funcionarios municipales. También hay nuevos nombramientos en lo que viene siendo bienestar social, algunas áreas de nueva creación, y vamos a escuchar a la titular al frente de esta dependencia.
Y bienestar social, el cual asumo con la misma responsabilidad que asumí la indicación que me había dado desde el 17 de septiembre. Recibo esta noble dirección en la cual se integra por 2 subdirecciones, la subdirección de educación que orienta y canaliza a los ciudadanos interesados en cursar la preparatoria, realizar labores de apoyo a las gestiones en los planteles, así como programas y eventos que acerquen al gobierno con los diferentes planteles educativos.
Y bueno, también déjeme comentarle que en esta rendición de cuentas anunciaron obras por la carretera 200 de Bahía de Banderas. Incluso dijo que va a haber murales, que va a haber una nueva fisonomía de esta carretera 200, de esta avenida, y vamos a escuchar.
200, espero y antes de vacaciones podamos tener muchos avances de lo que va a ser la nueva avenida de la 200, en donde tendrá murales a la vista y en donde tendrá jardines más hermosos que vayan acorde a lo que representa Bahía de Banderas, siendo este el mejor municipio del país. Seguimos con las audiencias ciudadanas. Con la suma de este lunes prácticamente hemos atendido a 5,000 personas. En todas ellas, pues las atenciones ustedes han visto, han sido directas, y sobre todo hemos tenido la oportunidad de dar respuesta a muchas de los requerimientos y necesidades y problemáticas que han presentado las personas.
Y bueno, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que una de las regidoras de profesión arquitecta, Citlali Huerta, pues ella está colaborando como arquitecta o sin cobro alguno, bueno, ya es regidora, en los diseños. En lo que nos dicen, están preparando para la carretera 200 y para varios accesos a las poblaciones del municipio.
Algo bonito ahí en la localidad, que una vez que tengamos el levantamiento, se está trabajando también en ello. Los topógrafos andan a marchas forzadas para poder presentarte el diseño. Y pues bueno, hace un momento me comentaste de uno, ya tendremos oportunidad de sentarnos, pero le digo al presidente que tratamos para que me pase la receta, porque no aguanto yo su ritmo, y eso que soy más joven, pero sí necesitamos...
Bien, pues ahí tiene usted también el ambiente que se da en esta rendición de cuentas. Y bueno, pues vamos a escuchar muy brevemente a Jesús Mejía, titular de Oromapas. Él anunció obras para dotar de agua a bucerías, pero también que la cartera vencida, bueno, pues se ha logrado disminuir.
Se instalaron 114 metros lineales de tubería de 18 pulgadas
y se dio inicio a la construcción del pozo profundo de Los Olivos, que va a estar a 140 metros y se estima un aproximado de entre 30 y 35 litros por segundo. Dicho fraccionamiento tiene un requerimiento de 3 litros y todo lo demás va a ser también aprovechado para el acueducto que el presidente está construyendo para llevar agua potable a Bucerías. Comentarle que el municipio es muy grande, es muy extenso, por lo cual hay mucha carga de trabajo en el tema de los fontaneros. En esta semana se repararon 160 fugas, entre fugas de agua potable y fugas de agua residual.
Bueno, también déjenme comentarles, amigos del auditorio, que la directora de seguridad, de nuevo nombramiento, ¿verdad? La directora de seguridad se va a someter a la prueba de control y confianza. Vamos con Javier Santos, que nos tiene este reporte.
Los más de 400 elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se han sometido a los exámenes de control de confianza, afirmó el alcalde de Valle de Banderas, Héctor Javier Santana García. Dijo que la directora de la Policía Municipal, Brenda Guzmán, se someterá en los próximos días a esta prueba.
Todos los elementos al día de hoy tienen su examen de control y confianza. En este momento también la directora va a también rendir cuentas y van a tenerle que hacer su examen de control y confianza.
El alcalde comentó durante la rendición de cuentas que ya solicitó la realización de las pruebas de control de confianza para Brenda Guzmán.
Se llevan varias horas en todos los exámenes porque son psicológicos, psicométricos y también laboratoriales para ver si están consumiendo algún tipo de sustancia química.
Para Radio UDG de Puerto Vallarta y Canal 44 Televisión, Javier Santos.
Gracias a nuestro compañero Javier Santos. Amigos del auditorio, nos vamos. Tenemos más información porque fíjese que en estos concursos de oratoria nos dimos cuenta cómo preocupa a las niñas y niños de Bahía de Banderas la violencia, la pobreza y sobre todo el medio ambiente. Ya le tendremos información al respecto. Ya nos vamos prácticamente a las 10, solamente para despedirnos, agradeciendo como siempre el favor de su atención. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias Javier Frías, a Katia Sandoval en el streaming, muchas gracias Katia, y como siempre agradecer a todos y cada uno de los jóvenes que participan en este espacio informativo. Gracias a Jael Silva, Emiliano Murillo, Zulín Gutiérrez, gracias, y desde luego Montserrat Bernal y José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño, que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.